Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Saludos a vos, al equipo ahí de la radio y a la audiencia.
Bueno, finalmente se dio esta aprobación de la ley del financiamiento político y, bueno, de lo que se puede comentar, finalmente, si bien habrá sido una sesión bastante tensa porque había posiciones muy encontradas con relación a este asunto, finalmente se aprobó esto, senador.
Sí, en realidad fue una sesión dentro de lo que yo esperaba. Realmente fue una sesión bastante tranquila, finalmente, dada la complejidad del tema y por el otro lado los intereses políticos que a veces pujan en este tipo de situaciones, ¿verdad? Esto creo que se allanó un poco, ¿verdad? Nosotros hablábamos el otro día, creo que contigo, o no recuerdo, hablábamos de que el tema de lo que había resuelto la Cámara de Diputados había dejado de lado una serie de cuestiones que impedían avanzar hacia la transparencia, ¿verdad? Uh-huh. La Comisión de Legislación trabajó en ese sentido con todas las bancadas en un tiempo récord de 48 horas, ¿verdad? De tal manera a buscarlo un poco, rescatando el sentido del primer proyecto que había sido presentado, el proyecto original de Cámara de Diputados, se buscó rescatar un poco, solventar los aspectos que tenían dificultades, y creo que finalmente se logró eso, ¿verdad? En el sentido de que se pudo dar ese avance. Algunos de los componentes, por citar un poco rápidamente, es la incorporación de los movimientos internos a las obligaciones, vamos a decir, de declaraciones, de presentar documentaciones, de tener un documento otorgado por tributación, etcétera. Y a los candidatos en términos de una declaración al iniciar la campaña y al terminar la campaña, con tiempos perentorios tanto para los candidatos como para los para el Tribunal Superior de Justicia Electoral, para remitir y publicar esto, para publicar esto y eventualmente remitir en caso que sea necesario.
Uh-huh. O sea, candidatos individuales tienen que hacer sus respectivos descargos, sus respectivos informes de cómo reciben y de dónde reciben la ayuda monetaria, lo mismo también los movimientos o partidos políticos.
Así mismo, en primer lugar se hace una declaración inicial, ¿verdad?, sobre los intereses que pueden tener los candidatos, ¿verdad? Uh-huh. En el sentido de que, bueno, si son componentes de alguna empresa, si forman parte de algún paquete accionario de una empresa, si tienen intereses con respecto a procesos licitatorios que hayan llegado, sin entrar en detalles, pero debe ser, básicamente es una declaración donde el candidato a cualquiera de los lugares expresa, ¿verdad?, todo tipo de intereses que tiene, ¿verdad?, sin entrar a los detalles de una declaración jurada de bienes, que es algo más complejo de hacer y fue lo que se estuvo estudiando un poco cómo salvaguardar, ¿verdad? Y en la segunda declaración, finalmente, es la rendición de cuentas, que debe hacerse ante el movimiento de los gastos a los cuales se incurrió y las fuentes de dónde se accedió a esos recursos. Eso se traslada en un plazo perentorio al Tribunal Superior de Justicia Electoral y este, a su vez, luego de hacer la revisión correspondiente, tiene 5 días para alzar en la web y estar a disposición pública tanto de toda la ciudadanía como de las instituciones de control financiero y de control de delitos económicos, de tributación, etcétera.
La CEPRELAT volvió a ser incluida porque recuerdo que en ese proyecto inicial desde diputados se había cercenado justamente la posibilidad de que no estuviera la CEPRELAT, es lo que generó un poco de escozor en algunos legisladores. ¿Volvió a ser incluida la CEPRELAT en el proyecto original?
Básicamente la CEPRELAT, tributación, dio las explicaciones legales de su carta orgánica, de lo que le corresponde a tributación, ¿verdad? Uh-huh. En términos de la posibilidad de involucrarse en eso, lo mismo que Contraloría General de la República. Y CEPRELAT básicamente se deja en relación a lo que son los alcances justamente de las declaraciones públicas que pudieran tener, que forman parte de las investigaciones que que se hacen en forma reservada de, vamos a decir, lo que se denomina la inteligencia financiera, ¿verdad? Que fueron aprobadas en el paquete antilavado del año pasado. No queda en términos de la configuración de una institución nueva como inicialmente se discutió, y que incluso la gente que fue tuvo el proyecto inicial tampoco se había planteado, pero que después habían revisado por las dificultades justamente legislativas que tenían y en sus respectivas cartas orgánicas.
Uh-huh. Para tener precisión, ahora que fue aprobado esto en Cámara de Senadores, vuelve a la Cámara original, que en este caso es la de Diputados, para ser tratada, ¿verdad?
Así es. Si aceptan los diputados esta propuesta, vamos a decir, unificadora, y que aparentemente es un paso adelante, satisface un poco a todos los sectores, pero a su vez que da pasos hacia la transparencia, entonces eso quedaría aprobado y pasaría al presidente de la República para... Yo creo que es importante un poco remarcar algo, ¿verdad? Sí, esto es un paso adelante con respecto a, vamos a decir, se lo involucra un poco a los movimientos internos y a los candidatos a tener que ir rindiendo cuentas, ¿sí? No ya al partido solamente o al frente o a la concertación, sino esa que es, en particular.
Y eso justamente fue un poco el punto de desequilibrio, porque sí, esa rendición de cuentas es lo que la mayoría de un cierto sector poderoso es la que no aceptaba. Es decir, el hecho de justamente declarar el origen del dinero, el de hacer estas declaraciones, fue como un punto de desacuerdo en algunos sectores. Recuerdo que incluso lo escuché al senador Silvio Beto Velarde, decía de que él no apoyaba tanto la aprobación de esta ley.
Claro, lo que pasa es que indudablemente la necesidad de ir transparentando un poco es absolutamente importante. Sí. Y la trazabilidad, se consigue un avance, si bien es cierto, no es total. La trazabilidad, probablemente nosotros en los últimos días estudiamos muchísimo en la bancada. Lo que pasa es que este proyecto fue tratado de tal forma y de tantas complicaciones, interinstitucionales, que sería tremendo hacer otros avances, porque requiere de un estudio comparado de otras leyes, las leyes antilavado de dinero, las leyes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, de Subsecretaría de Estado de Tributación, etcétera, de varias instituciones. Entonces, significa de repente dejar sin efecto otras leyes que en otras circunstancias son útiles. Entonces, el estudio comparado de algunos aspectos va a ser importante, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, la trazabilidad. El día de mañana tenemos que ver un poco cómo se obliga a la declaración de los, vamos a decir, no solo por la declaración de los candidatos, sino que cómo podemos rescatar a la inversa por las adquisiciones de bienes o servicios en el contexto de la campaña que lo hagan, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es todo un avance que tenemos que hacer en el futuro. Y lo otro es, vamos a decir, quiénes forman parte de los nuevos sujetos obligados, y que sería importante incluirlos como sujetos obligados, no solo a los candidatos, sino básicamente a los proveedores de bienes o servicios para campañas electorales. Entonces se hace un control cruzado de lo que dice el candidato y de lo que sale de la remisión de los prestadores de estos servicios, ¿verdad? Pero eso será un avance en un segundo momento. Creo que ahora fue importante esto en el sentido de unos avances con respecto a los candidatos, a los movimientos internos, y bueno, paso adelante.